Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza el primer despertador de la radio, pero te lo decía antes, y es que aquí le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos quedamos con historias que nos aportan, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y me encanta construir calles positivas para comenzar la jornada, en este caso, la del martes 17 de diciembre de 2019. Y hoy la protagonista se llama Rea. Es una niña de 11 años que vive en Filipinas y que se ha hecho famosa tras ganar 3 carreras corriendo con unas zapatillas hechas con vendajes. La pequeña consiguió alzarse con el oro en las competiciones regionales tras vencer a sus rivales en los 400, 800 y 1500 metros. Esto ya de por sí creo que es suficiente mérito, pero si le sumamos además que lo ha logrado sin zapatillas, pues como que me parece increíble. La menor no corre sin la ropa adecuada por gusto. Sus padres son muy pobres y no pueden pagarle unas zapatillas para realizar este deporte. Y por eso ella se busca la vida como puede. Cada vez que compite, coge vendajes y se hace con ellos una especie de zapatillas. Incluso con un boli las decora y se hace el símbolo de una conocida marca de ropa deportiva. Las imágenes, la verdad, que han dado la vuelta al mundo. Esto yo creo que puede ser una manera muy positiva de interactuar con la vida y con el deporte. Ahora ya hay muchas personas que, claro, han manifestado su idea de ayudarla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues fíjate que en unos minutos te vamos a contar el tiempo que vamos a tener en este martes y también para el resto de la semana.
Hola a todos, soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos. Pero me ha encantado la idea del verano y del sol y de las cosas calentitas.
¿En serio? Me da que no sabes mucho sobre el calor.
Bueno, pues para quien no lo sepa, Olaf es un personaje, bueno, de la película Frozen y es un muñeco de nieve. Estamos todos muy pendientes de si va a nevar o no va a nevar en estos días y sobre todo en los días próximos de Navidad. Eso nos lo contará dentro de nada Mar Gómez del Tiempo.es. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, a partir de ya, ¿qué vamos a ofrecerle a los ponedores?
Entre otras, vamos a tener la sección de noticias curiosas. Hoy destacamos la noticia de un hombre. Es muy curioso esto. Se ha hecho pasar por su madre. ¿Mm? Pero con buena intención. Él quiere conseguir que esta apruebe el examen de conducir.
Bueno.
La han suspendido ya 3 veces y entonces ha dicho, bueno, pues si yo me disfrazo de mi madre y hago el examen de conducir.
No, pero como Tutsi en aquella época, madre mía.
Efectivamente. Luego te cuento cómo ha acabado la historia, que wow. Tengo que decir que no ha acabado bien.
Bueno,
además vamos a leer los mensajes que nos están dejando ya los ponedores en Facebook y en Twitter, hoy hablando de algo muy navideño.
Hay muchas cenas de Navidad. Hay gente que las tiene ahora o que las ha tenido a lo largo de su vida y queremos hablar de eso en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, ponedores que tienen su diploma con su nombre en grande, nuestra bandera de España y el logotipo de COPE. Esos son los ponedores diplomados y suenan así de bien.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo me había desvelado y me he bajado a una cafetería que tengo cerquita. Me tomo un cafetito y me vuelvo a la cama y me permito el lujo de dormir una horita más.
¿Tú a qué te dedicas, José?
Yo soy fotógrafo, videógrafo y piloto y operador de drones.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón.
Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros.
Aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006. También lo puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, qué estás aportando tú ahora para comenzar esta jornada del martes 17 de diciembre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y doy la bienvenida a ponedores que nos han seguido en las últimas horas. Manolita Omega, o Ángel Amado, o Miguel Cuevas, o incluso Nanomar Márquez. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
Como quien viaja lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con la sombra que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7.
Para la gente que está ahora mismo en la calle, la gente que está trabajando fuera de casa y la gente que está ahora mismo pasando frío, un abrazo bien fuerte desde este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que son las 4 y cuarto de la mañana y que se acuerda de todas esas personas que están sin techo y de la gente que tiene que estar trabajando en la intemperie. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y por supuesto a la gente que nos protege, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y municipales de cualquier condición en nuestro país, en España. Fiestas de empresa, hay un montón de gente que las vive, otros que las detestan. Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook.
Hay para todo. Jorge Legaza dice que él tiene varias y todas muy buenas, mando fotos de la última, el sábado tendré otra. Hay gente que hace la cena de empresa y luego también hace cena con unos compañeros en concreto, porque claro, lo mismo también son amigos, y otros que hacen cena también con amigos del colegio. Bueno, es que hay muchas cenas de Navidad, claro. Julio González, lamentablemente hace años en el sector de seguridad, al menos a mí me lo parece, no se celebran ya cenas de Navidad. Lo da así como por supuesto supuesto, en todos. Pero, en fin, yo me las hago con amigos y con compañeros. Claro, claro, tú quedas muchas veces pues con cuatro compañeros, aunque la empresa no lo haga, y punto, y te vas a tomar algo.
Y sobre todo que esas fiestas, esas cenas, son muy diferentes, porque si estás con tu gente, con tu equipo, la gente que trabajas codo a codo, claro, va a ser diferente con el resto, a lo mejor no tienes tan buen trato, ¿no?
Claro, es normal con otros compañeros de otras secciones. Bueno, Domingo Moya, no he asistido nunca a una cena de empresa, pero yo organizo una en mi casa con la familia, que está muy bien.
Hombre, claro,
que es muy buena.
Muy bien, Domingo.
Jaime, desde hace unos años no las celebramos, así que en casa y con la familia, desde Mallorca. Rocío, en Cádiz saldré con las compis del colegio, que después de 48 años que terminamos el COU, hacemos una comida en verano y otra en diciembre, que es como una especie de cena de Navidad. Bien. Toda una vida juntas. Silverio Segarra, sin cena de empresa desde hace unos años, pero la vamos a hacer con amigos. Un saludo desde Val de Uxó. Adela Jarabo nos dice que nos aproveche la comida, que comamos bien. Es tipo catering, ¿verdad? Allí lo que hacemos, bueno, sobre todo compartir con todo el mundo. Hombre, es que esta empresa es grande, Pulpo. Aquí lo que conocemos es a mucha gente.
Y que cada vez somos más, porque nos estamos aglutinando todo lo que es el Grupo COPE, pues todas las emisoras, las musicales, más 13 Televisión y toda la gente que vamos aquí trabajando y nos juntamos mucho. Y sobre todo que esta empresa muchas veces sigue invitando a la gente que a lo mejor ha trabajado aquí hace unos años.
Sí, claro.
Y nos volvemos a juntar un montón de gente. Entonces, claro, al igual que en otras épocas éramos menos, ahora somos más y somos muchos.
Claro, no sé tú, Pulpo, pero además nosotros trabajando de noche, yo hay gente que no veo nada más que del año al año en la cena de Navidad y me hace también ilusión.
Pues mira,
porque estoy un ratito con ellos.
Claro, tú mañana no vas a venir.
No.
¿Tú mañana?
No, mañana me cojo por primera vez el día.
Mañana te vas a descansar.
Porque hay programa,
un
a ver si la gente
Hombre,
cree
claro.
que como hay cena Navidad, aquí todos los años se viene después de la cena de Navidad, casi siempre bien. Sin ningún problema.
Sin ningún problema. Sí, porque a veces que no hay taxi, y otras veces hay taxi, sí, sin problema.
Casi siempre bien se ha venido, pero este año yo libro, falto.
Mañana no sé qué. Bea me dice, Pulpo, yo es que me gustaría...
Es que nunca he ido es que solamente he ido dos horitas o tres. Es la primera vez que voy a estar toda la cena.
Bueno, pero me da miedo. Yo voy a dejar a gente que te esté vigilando, porque tú tienes mucho peligro.
Pienso portarme bien. De hecho, voy a llamar a las 4:30 para decir, soy ponedora.
Genial. Bueno, las 4:17, hora menos en las Islas Canarias. Yo creo que es el mejor momento de conocer el tiempo que tenemos para hoy, martes, y sobre todo también a ver cómo viene el resto de la semana. Para eso contamos con Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, es física, es doctora en físicas y meteoróloga. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues este martes los frentes asociados a la borrasca Daniel seguirán creando tiempo adverso en nuestro país. Esperamos lluvias, nevadas, viento y oleaje, además de un ambiente más frío. De madrugada estamos teniendo ya lluvias muy fuertes en Galicia y Asturias. Van a ir remitiendo esta mañana y se van a ir abriendo claros para predominar el sol durante el día. Los frentes van a ir avanzando. Esperamos lluvias fuertes en todo el Cantábrico, especialmente en la parte más oriental, y en forma de chubascos en el centro y este por la tarde, donde pueden darse también al sur de Baleares. Las precipitaciones van a ser en forma de nieve en zonas de montaña, sobre todo a estas horas, en Lugo, en Ourense y en la cordillera Cantábrica, hasta 20 centímetros de espesor por encima de los 700 metros. Viento fuerte también, aunque menos que ayer, tendremos rachas en torno a los 70 y 90 kilómetros por hora en el Cantábrico y también en zonas del sistema central. Avisos costeros, sobre todo en Canarias, olas de hasta 6 metros de altura, también en el norte, y las temperaturas bajan hoy. Tendremos 17 grados en Barcelona, 13 en San Sebastián, 9 en Madrid, 10 en Ourense y Granada, 16 en Valencia y 7 en Valladolid.
Eso en cuanto al día de hoy, a este martes 17 de diciembre. Pero Mar, ¿qué nos tienes que contar para el resto de días de la semana?
Pues el resto de la semana va a seguir revuelta. De hecho, tendremos que tener el paraguas bien a mano o el chubasquero, porque también tendremos algo de viento, porque nos espera una semana bastante adversa. El miércoles nos va a visitar otra borrasca.
Wow.
Esta borrasca tiene dos frentes fríos asociados y va a traer muchas nubes a lo largo del día, y por la tarde la llegada de fuertes lluvias, sobre todo al oeste de la península. Esperamos que en Galicia se puedan acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Va a ser el sitio donde más va a llover ese día y además seguiremos con viento fuerte en todo el norte, entre 70 y 90 kilómetros por hora y oleaje en el sur. Las temperaturas suben, ¿por qué? Porque delante de un frente frío siempre tenemos aire más cálido, así que las temperaturas máximas subirán durante el día. El jueves esos frentes van a ir avanzando y esperamos una jornada de lluvias en toda España. Unas lluvias que van a ser fuertes en algunas zonas como Andalucía y Galicia y especialmente por la tarde en la mitad oeste de la península. Seguirán subiendo los termómetros y para el fin de semana, el viernes, lluvias muy fuertes en gran parte de España, sobre todo en el centro, mucho viento y nevadas en montaña. El sábado, jornada de nuevo con lluvias muy fuertes, nevadas en cotas altas, y el domingo va a ser el día más tranquilo de toda la semana. Así que ya veis que tenemos una semana muy movidita.
Bueno, yo sé lo que creo que vas a decir en cuanto a lo mejor que nos anticipamos mucho, pero tienes que entender que hay un montón de ponedores, Mar, que estarán pendientes o preocupados o bueno, sobre todo con la incertidumbre de saber cómo viene el tiempo para la Nochebuena, para la Navidad, en cuanto al tiempo, a cómo van a venir esos días, sobre todo porque se tienen que organizar la ropa para estas celebraciones. ¿Qué podemos adelantar a los ponedores en cuanto a Nochebuena y Navidad?
Pues quedan muchos días, ya lo sabéis, pero bueno, de momento yo os voy a ir dando unas pinceladas hasta la próxima semana, cuando ya tengamos una previsión realmente fiable y acertada, porque nos encontraremos más cerca de esa fecha. Os he contado que esta semana va a llover bastante y vemos que en todo caso de llover en la Nochebuena podría llover en el oeste de Galicia y tener algunas nubes repartidas por el resto. En principio, tranquilidad, si nada cambia. El día de Navidad esas lluvias podrían afectar, además de Galicia, a Asturias, a Cantabria y al noroeste de Castilla y León. En el resto no llovería. Como digo, quedan muchos días y últimamente los pronósticos dan giros constantes en los datos, así que iremos actualizando, pero de momento si queréis ir haciendo planes, pues esta es la previsión.
Muchas gracias, Mar. Son las 4:21, hora menos en Canarias. La verdad es que le quedan pocos días al año y yo creo que uno de los recuerdos tristes que va a dejar este año 2019 va a ser el de los incendios. Mar, vamos a pensar un poco, vamos a bucear un poco en la memoria. Mar, ¿tú recuerdas cuáles han sido los incendios más graves?
Pues este 2019 efectivamente ha sido un año de tremendos incendios, tanto en intensidad como en las emisiones de las partículas que se han emitido a la atmósfera. Destacamos algunos, por ejemplo, recordaréis el del Amazonas. Brasil registró entre enero y la tercera semana de agosto más de 70.000 focos de incendio, el mayor número para el mismo periodo en los últimos 7 años, y poco más de la mitad sucedieron en la Amazonia. Para que os hagáis una idea, el ritmo de quema de los incendios equivalió a campo y medio de fútbol por minuto, que es una barbaridad. En Australia también hemos tenido en noviembre varios incendios. Recordaréis esas imágenes con toda la fauna, con los koalas intentando huir, miles de hectáreas quemadas. Y esto ha hecho además que la calidad del aire en Sydney sea 12 veces superior al nivel más peligroso. También unos datos bárbaros. Tuvimos en verano incendios también en el Círculo Polar Ártico. Fueron excepcionales precisamente porque se produjeron en junio, cuando no es habitual que sucedan en esta época, y hubo más de 100 incendios en la región, y es que tampoco es habitual las temperaturas que se estaban registrando en toda esa zona. Y en nuestro país, durante este año, pues destacamos los incendios que tuvimos en la isla de Gran Canaria. En agosto de 2019 tuvimos uno de los incendios más graves, quemaría más de 10.000 hectáreas de vegetación, y se cree que fueron los más graves padecidos en 12 años en la isla.
Impresionante, Mar, me dejas alucinado porque parece que ha pasado mucho tiempo, pero sobre todo lo que han hecho es mucho daño, esos incendios. 4:23, hora menos en Canarias, Mar, a las 5 volvemos a hablar contigo, ¿vale? Hasta las 5, Mar, muchas gracias. Estamos en COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Mi saludo a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y mi saludo también a la gente que está en la cama sufriendo con la cabeza, con algún que otro problema. Venga, ánimo y arriba. Nos cuenta Fermín que va ahora mismo con una furgoneta por la zona de San Sebastián de los Reyes en Madrid, repartiendo medicamentos con Cofares. Un abrazo bien fuerte, hermano. Y también Aurelio dice: Pulpo, una noche más, un día más, escuchando un gran programa de radio que acompaña a los insomnes como yo, y que no me importa no dormir para seguir escuchando la vida que hay en este momento, mientras otros duermen. Nos felicita por el programa y por la audiencia. Gracias a ti. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Gema, que dice: Juas, en mis cenas de empresa lo que he visto, conocido, claro, han sido líos de gente.
Claro.
En fin, nadie es perfecto, pero yo he alucinado año tras año. Es cierto que además de liar la parda, hay mucha gente que se lía. Y hay estudios que dicen que en las cenas de empresa el 60% de los compañeros han llegado a darse un beso.
¿Pero me estás diciendo que se lían entre las personas humanas?
Sí, sí, un porcentaje altísimo.
¿Pero en qué empresas son esas? Vamos, ¿no serán esta?
Yo la verdad es que no he visto nunca así algo...
¿No ha visto tomate?
Claro, claro, claro. Siempre hay algún compañero que se pone más contento y se anima, pero bueno, así ver a gente decir, anda, mira esos dos o tal, no, nunca.
Es verdad, claro.
También yo... es verdad que me he ido siempre a las 12, claro, entonces mañana ya te contaré.
Yo me estoy circunscribiendo, Bea, a esta empresa, pero yo que he pinchado en un montón de
sí
fiestas de empresa,
visto.
Por favor.
Tómate.
Por favor.
Pues qué ahora, fuerte ahora estoy la gente.
Yo ahora estoy pensando, claro, yo he pinchado muchos años en muchas fiestas de grandes empresas con 400, 600, mil y pico empleados, Y claro, allí se ve todo. Porque la amistad, el compañerismo, la admiración...
Tenía
que decirte algo que no me atrevo a decírtelo en el despacho.
Claro, como llevo ya cuatro copas, claro, me parece que gran error. Porque al día siguiente hay que cruzarse con el compañero.
Claro, de nuevo, ese peligro.
Bueno, dice Gemma, nadie es perfecto, pero yo he alucinado año tras año. Mira, como tú, en esa fiesta.
Claro, es que es verdad.
Yo te imagino a ti ahí arriba diciendo, estoy flipando.
Sí, sí, yo
voy a ponerles una romántica.
Yo lo digo por el micrófono, Yo lo digo por el micrófono,
El del traje azul se ha animado.
Correcto.
Bueno, Monse Pérez, nunca he tenido cena de empresa, solo deseo que llegue la hora del programa. Soy superponedora.
Muchas gracias.
Shiska, ya no voy a cenas ni comidas de empresa, pero me alegro mucho de que la gente mantenga esas tradiciones.
Bueno, yo creo que sí, de verdad, que es importante que nos veamos los compañeros de trabajo, que muchas veces en las redacciones aquí nos cruzamos, no nos da tiempo a intercambiar nada de cómo nos va la vida, y en estas cenas se habla un montón.
Y da tiempo
a
eso,
y también
sí,
los jefes, que están los jefes ahí dando la cara y vienen a saludarte y a preguntarte cosas.
Y te conocen un poquito más.
Eso está bien, sí.
A mí siempre me dicen, tienes buena cara para trabajar de noche.
Es verdad.
Y digo, pues muchas gracias.
Claro.
Que me vas a mantener otro año más,
claro,
¿no? A las 4
no,
de la mañana.
No, tú dices que aquí hay poca luz.
Y no me salen manchas con el sol.
Claro, aquí esto, cada vez bajáis más la luz.
Son todo ventajas. Bueno, y Nancy Susana dice, no tengo cena de empresa, pero nos juntaremos con mis compis a celebrar que llegamos al mes de diciembre. Te mandaré fotos y las tres somos ponedoras.
Qué bien, un saludo a todos los ponedores que nos estáis escuchando. Nos tienes en facebook.com/poniendolascalles, nos tienes en Twitter @poniendocalles y en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Llámame ahora y cuéntame cómo estás poniendo las calles.
Pulpo, pasan cositas y no solo en España, también en Brasil. Allí un hombre de 43 años ha sido detenido por disfrazarse de su madre de 60. ¿Mm? Lo hizo por una buena causa, te lo explicaba al principio.
Sí.
Es que la mujer se iba a presentar por cuarta vez al examen de conducir práctico. Ella no estaba muy segura de hacerlo bien. Entonces su hijo quiso echarle un cable haciéndolo por ella.
¡Qué potito!
Esto es potito.
¡Qué
esto,
potito!
Esto, ¿tú te acuerdas de esa noche vieja?
Perdóname, o sea, más de 7
con un potito.
Yo le... Con un potito. ¡Qué potito! Y que comiendo un potito.
¡Qué potito!
Qué tontos eran, es que, pero qué buenos, ¿eh?
Sí, a mí me dieron una infancia
qué
buenísima.
Buenos, qué buenos.
Claro, viéndolos en Nochevieja. Bueno, la verdad es que es muy potito esto que
hizo. ¡Qué potito!
Es muy potito esto que hizo. ¿Cómo era él? Café tacita,
café,
¿no?
Tacilla, café tacilla. ¿Cómo que va?
Que no la podía coger.
Sí, sí, sí. Ay, ay, café tacilla.
Bueno, la verdad es que es muy bonito el gesto que ha tenido este hombre con su madre. El único fallo es que es algo ilegal. Es decir,
hombre,
no,
claro, tú no puedes suplantar la identidad ni a otra persona.
Eso es, pero por lo demás, bueno, pues un gesto precioso. El hombre además le puso muchísima voluntad, se vistió con una blusa de flores, se pintó las uñas, se maquilló, se puso una peluca, o sea, daba el pego como su madre. El tío estaba muy caracterizado, no era cutre.
Sí, ya, pero no, cuando le diga buenos días y salga
hola, buenos días.
Bueno, lo mismo aflautó un poquito.
Aflautó
la voz,
¿no? Y dijo, pero afónica no puedo hablar.
Bueno, durante la prueba intentó comportarse de la forma más natural posible, pero la examinadora comenzó a tener sospechas que finalmente demostraron ser ciertas, porque claro, tenía la ficha delante con el DNI y empezó a ver cosas raras. Yo sobre todo las piernas. Hay detalles que...
No se depiló.
Hay detalles que un hombre canta. Por ejemplo, las manos. Una mano de tío...
Hombre, claro.
Pues, tiene que tenerlas muy femeninas.
Bueno, no tengo
para
yo aquí
que eso no...
Tú son manojo de cebolletas.
Sí, de morcillón así.
Claro.
Sí.
No lo sabes tú bien.
Y luego, jolín, y luego mira, también, pues no sé, el cuello. Hay cosas que se ve que, claro, que no es una mujer. Pero bueno, ahora el hombre ha sido detenido, acusado de fraude y de robo de identidad, porque claro, trataba de sacarse un carnet.
Pero esa persona, tú sabes, vea que no estaba muy bien de la cabeza, porque alguien que hace eso
quiere mucho a su madre. Y entonces
no
ya estaba
eso.
Harto de que la suspendieran y dijo, pues yo voy a ir por ti, mamá. Todo puede pasar. Yo a él le veo buenas intenciones.
Ya, sí, pero bueno, ¿y qué ha sido de él?
Bueno, la historia, que ha sido detenido, acusado de fraude y robo de identidad,
claro.
Ahora va a tener que ir a juicio, está en la calle porque pagaron la fianza. La madre no tiene carnet de conducir.
Claro.
Ha sido un drama todo lo que ha sucedido.
Y
pero
le van
bueno,
a condenar a los dos y van a ir al talego.
A mí cuando veo a un hombre disfrazado de mujer me viene siempre a la cabeza, tú has dicho Tutsi. Pero mucho antes que Tutsi, otros dos hombres se disfrazaron de mujeres en la gran pantalla, que esto no era nada común.
¿Ah?
Pero sí, lo hicieron.
Así. ¿Ah,
con faldas y a lo loco.
Y a lo loco.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. No es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Qué voz.
Ah, nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Qué creo bueno, que es el mejor bueno. Final de una película. O
buenísimo.
Sea, de todas las películas
buenísimo.
De la historia del cine, yo creo que es el
buenísimo.
Mejor. Bueno, el próximo día 22 de diciembre, Pulpo, se celebra el sorteo de Navidad, la lotería de Navidad.
Uh-huh.
Y todos estamos deseando que nuestro número, el que nosotros hemos comprado, pues sea premiado con el gordo. Esto estadísticamente es muy difícil. Tú sabes que es muy difícil que te toque el gordo, pero todos los años pensamos, ¿y si pasa? ¿Y si nos toca a nosotros? De ahí que llevemos 27 números, el de la peluquería, el de la cafetería, el de la empresa, el del amigo, el de no sé qué, que es una ruina, la verdad. En esta ocasión, sin embargo, los que juegan el número de la Peña La Zanahoria de Lillo en Toledo no lo tienen tan claro.
No
lo tienen tan claro. Casi prefieren que pase cuanto antes el sorteo y de largo, porque alguien, aún no saben quién, va a tener que decir eso de...
Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Que la he liado,
pero
muy
bien.
Parda.
Pero
esta
bien.
Peña, integrada por 350 socios, ha vendido 1.600 participaciones de un número que no tienen.
No tienen, es que no lo tienen. No lo tienen. Es que no está.
Bueno, pues créelo. En realidad la Peña juega 210 décimos del 66.263. Pero han vendido participaciones del 16.263.
No me lo puedo creer.
Les ha bailado un número. El primero es el 66.000 y ellos tienen el 16.000. O sea... La Peña lleva el 66.000 y las participaciones que han vendido.
¿Tú sabes lo que significa eso, Bea?
Esto es una zorrera
es
guapa como
imagínate
toque.
Imagínate cómo toque el si número
toca
que nos llevan.
Es que, no, si toca el 16.000...
Hombre, algo les cae.
No, si toca el 16.000 no les cae nada porque no lo tiene la Peña. No les pueden dar ese dinero. Y ellos tienen el 16.000.
Pero tienen el final, ¿no? Las terminaciones.
Bueno,
claro, algo les cae.
Pero del gordo
pero
al
que,
final...
Sobre todo les van a caer collejas a los responsables
sí.
Por no hacerlo bien.
Bueno, pues ahí voy. Son unos 4.000 euros más o menos lo que han vendido en participaciones.
Uf.
En un número equivocado que ahora pues no se sabe de quién partió el error. Ahora están viendo si fue la administración de lotería que dio mal el número a la imprenta o la imprenta que sacó las participaciones. La Peña no tiene la culpa, ¿vale?
Claro.
Porque la Peña, el número lo tiene la administración de lotería. O sea, ellos queremos el 66.000 y ellos no han llegado a tener físicamente el número. Pero claro, cuando dijeron tenéis que imprimirnos no sé cuántas participaciones, la administración es la que manda esa impresión.
Claro.
O lo mandó mal o la que ha impreso, la empresa que ha impreso esto...
¿Qué trabalenguas ha salido?
La empresa que ha impreso no ha imprimido bien.
¿Se puede comprar lotería el lunes?
O sea, hombre, para el sorteo de Navidad no, para el niño yo creo que sí.
Claro, está claro, claro. Y para el de la Cruz Roja, ¿no?
Sí, pero en agosto ya puedes comprar la de Navidad.
Hombre, por supuesto. Yo fui a Málaga y en agosto es... ¿Y si toca aquí, ahora qué?
Claro,
¿qué pasa?
Eso, hay que hacerlo siempre, ¿eh? Por si las moscas. Bueno, pues nada, esto tiene una zorrera guapa. Yo no querría estar en la piel de alguno de lo de la peña, porque
claro, por favor.
Como toque van a tener un problema.
Imagínate.
Y yo sé que tú has sido bastante trasto de niño, lo has contado alguna vez. Las travesuras eran una tónica en tu vida y yo me imagino que la de tus padres, que tenían que aguantarlas, pero es que hasta bueno, el menos... Sí, claro, claro, las trastadas...
Pero la llevábamos todo muy bien.
Todo
yo por ejecutarlas y mis padres, pues ser los responsables.
No, si no te mandaron a un internado en Suiza, o sea,
no,
que te querían.
Claro,
sí,
o sea,
sí,
me querían perfectamente
bien,
y sabían que no iban a hacer nada conmigo allí.
Está bien, está bien. O sea, que a ti te siguieron criando y dándote de comer.
Correcto,
y a mí,
perfecto.
Tus padres ahí hicieron una labor estupenda.
Y aquí estoy, ¿eh?
A pesar de las trastadas. Pero es que hasta el menos sinvergüenza ha liado alguna vez, pues alguna buena.
Claro.
Hasta el niño menos trasto.
Pues claro.
Lo más típico cuando éramos adolescentes era lo de llamar al timbre.
Claro. Y salir corriendo.
Y salir corriendo.
Claro.
Esto lo hemos hecho todos.
Sí, pero por ejemplo, no creo que mucha gente pusiera un palillo en el timbre. Joder. Y salir corriendo, ¿eh?
Sí, no,
pues
sí.
Eso sí lo he hecho yo.
Claro, claro, sí. Por eso te digo que tus padres... Un altar.
Mis padres son unos cracks.
Un altar. Los tuyos y los de Dani Trigo, que creo que vivió más tiempo en el ambulatorio del pueblo que en su casa.
Claro, pero él es porque se golpeaba. Claro,
claro, cada uno tenía lo suyo. Bueno, suena así esto de los timbres y otros directamente lo quemaban como tú, que dejabas el palillo. Pues que sepas que esta travesura tiene los días contados.
¿Por qué?
Al menos en Alcira, en Valencia, donde acaban de sancionar a un vecino con 200 euros de multa por pasarse de graciosillo con el timbre de un vecino. Es que la policía local le pilló con las manos en la masa a las 4:30 de la mañana.
Mírate.
Llamando de forma indiscriminada.
Era
en varios portales. Era un ponedor y le ponen una multa.
Era un ponedor de los que tiene fuerza.
Sí. Si me pilla a mí durmiendo, va guapo. No sé si 200 euros. Bueno, la historia es que a las 4:30 el tío rirra en varios,
claro,
portales. La policía local que lo sigue porque lo ve. Y mira, a ver qué está haciendo este. Y entonces, como la dio parda en toda una manzana, pues le pararon y le dijeron 200 euros de multa. Ahora ya verás cómo para la próxima vez se lo piensa. Tú eres.
¿Pero y por qué lo hacía? No le dijo, no lo justificó por nada. Sí,
no.
Porque soy trasto.
Soy trasto, claro.
Soy trasto y...
Es que ¿para qué haces eso? ¿Por qué llamas tú a todos los portales?
Bueno, también hay que ponerse un poco en la piel de
otra
él,
cosa,
¿no?
Que no soporto es del típico niño que entra en un ascensor y da todos los botones.
Ah, eso a mí nunca me ha gustado.
No.
Yo era más también de dejar el timbre de la...
No.
Del ascensor.
Y bajarte. Qué fuerte. Vamos con la música.
Venga,
Luis,
vamos para allá.
Escuchamos a Guns N' Roses porque, aprovechando que este año damos por terminada una década para meternos de lleno en los años 20 del siglo XXI, tú no sabes lo importante.
Hombre,
es que ya es el año 2020.
2020,
estos
sí,
son
señor.
Los años 20,
sí, sí,
del
sí.
siglo XXI. Pues YouTube ha querido hacer como un repaso de las canciones que más reproducciones tienen en su plataforma desde los años 80. Claro, ahora me vendrá algún lista diciendo, pues YouTube en los 80 no existía, ya nació en el año 2005, por lo que ellos lo que han hecho es destacar las canciones de cada época que suma más reproducciones desde ese momento,
claro,
claro, desde 2005. Yo me he quedado con la de los 80. En la década de los 80 este tema es el que más veces se ha visto en el canal de YouTube. En total, 1.026.000 veces. En los 90 también Guns N' Roses lidera esta lista, con el November Rain.
Uh-huh.
Efectivamente, esa es la que más reproducciones ha tenido luego en YouTube. En el 2000, Crazy Frog de Axel F.
Uh-huh.
Y en nuestra década, el líder, en la década que estamos terminando, es Despacito, de Luis Fonsi, con 6.5 millones de reproducciones.
Alucinante. La verdad que en YouTube mola mucho dedicarle un tiempecito a buscar cosas, porque hay cosas maravillosas, ¿eh? Maravillosas en YouTube, y sobre todo cosas del pasado. A mí me encanta YouTube y rescatar y descubrir y ver momentos históricos. Lo hablaba con Carlos Herrera hace unas semanas, cuando, por ejemplo, tienes acceso al momento de las grabaciones originales de las canciones de Queen. Estás viendo cómo Freddie Mercury está cantando y ensamblando en un disco el We Will Rock You o el We Are the Champions. Me parece maravilloso que se pueda, que haya registro de esas imágenes, ¿no? Me parece increíble. Son las 4:39, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Llámame y cuéntamelo, te voy a diplomar. Y a mi izquierda, como todos los días, tengo el mapa de España con un montón de nombres, un montón de papelitos que forman parte de la gente que ha ido entrando a esta hora en directo mientras pone las calles. Diego, José Ángel, Leo, Antonio López, Paco, Miguel Ángel, Jaime, Juan de Dios, Luis Mariano, Faustina, Antonio, Alberto, José, en Palma de Mallorca. Veo que todavía no ha llamado a nadie de Teruel, veo que no ha llamado a nadie de Cuenca, veo que no ha llamado a nadie de Cáceres. Veo que no ha llamado a nadie de Almería, veo que no ha llamado a nadie de Granada, por lo menos no están presentes en el mapa, ni tampoco de Cantabria, ni siquiera en Asturias, y hay un montón de audiencia allí, con lo cual hay que movilizarse, chicos, tenéis que estar presentes en nuestro mapa. Así que 950-6006, vamos a hablar con Lucía, está en Madrid. Lucía, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy en a ver, en Sepúlveda, donde las cocheras del metro.
Ah,
en
Sepúlveda. ¿Y estás trabajando
aquí
ahora?
Hacia arriba, perdón.
¿Estás trabajando ahora?
No, me estoy preparando.
Ah, ahora, pues ¿a qué hora entras a trabajar?
Bueno, voy a trabajar, pero no trabajo. Voy a mirar el negocio, porque trabajo en hostelería.
Ah, ¿vas a ver cómo otros trabajan?
Bueno, sí, hago recados y tal, pero no. Y entonces, pues ya me levanté a las 3 de la mañana, estuve haciendo ejercicio, me tomé una tila y bueno, por ahí. Y ahora me estoy acicalando y salgo a las 7.
Ah, muy bien. Pero sabes que vas con mucho tiempo y vas tranquilita, ¿verdad?
Sí, sí, voy en autobús. Bueno, estos días de huelga fui hasta andando, hasta Luche.
Uh-huh. ¿Eres de caminar todos los días?
Sí, sí. Bueno, no paro. Desde que me levanto,
claro.
Hoy ya me levanté a las 3.
Qué bueno.
Sí. Pulpo, mira, y llevo, a ver, casi 5 años escuchando. Y arreglé el piso aquí, porque yo vivía en Aluche, y me vine aquí a este sitio.
¿Sí?
Y ya dejé un sitio para el diploma. Estoy muy nerviosa, porque tenía muchas ganas de conseguirlo.
Bueno, pues ya con el diploma cuenta, Lucía, te lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿eh?
No sé si me cogería bien lo de la dirección porque estoy un poco nerviosa, pero no. Estoy muy contenta. Ya hay mañanas que ya voy desayunada para toda la mañana y soy gallega.
Qué bueno, qué bueno. A ver, el diploma, ¿dónde vas a colgar el diploma? Cuéntame.
Pues mira, en el salón, porque hace 5 años, un poco menos de 5 años que arreglé, tiré el piso y lo hice nuevo y ya dejé un hueco.
O sea, ya hiciste la reforma del piso pensando, sí, que algún día pondrías el diploma de ponedor de calles.
Pues sí, porque soy ponedora de toda la vida. Me iba siempre casi a las 5 de la mañana, cuando no me iba a las 4.
Claro, han sido como tus horarios laborales de siempre, ¿verdad?
Sí, sí, es que trabajo todo siempre en hostelería.
¿Pero te has dado cuenta de la cantidad de gente que hay trabajando y haciendo cosas ahora?
Sí, sí, lo sé.
Porque aquí cuando saludamos a toda la gente que hay y les mencionamos, es increíble, ¿eh?
Sí, he llamado mucho, pero ya sé que estáis muy, muy, que tenéis mucha audiencia, mucha.
Bueno, sobre todo que, bueno, tenemos la audiencia, sí, tenemos mucha audiencia, pero también tenemos una línea de teléfono y entra un montón de gente para llamar. Y claro, pues ahora pues la línea la tienes mucha ocupada tú y es por lo que otra gente no puede entrar, claro, es lógico.
Claro, claro, es que es normal.
Qué bien, Lucía. Gente. Pues te vamos
pues a... Me alegro.
Muchas gracias, Lucía. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Feliz Navidad.
Igualmente para todos. Es que estoy muy nervioso.
Ya te lo noto. A ver, cuéntame tres. Vamos a respirar juntos. A ver. Respira. Suelta.
A ver, ya lo he soltado rápidamente.
No, por eso. Hay que hacerlo más despacio. Respira fuerte para arriba. 1, 2, 3 y...
Bueno, ya está.
¿Qué tal? ¿Mejor ahora?
No, sí estoy bien, pero estoy nerviosa porque tenía mucha gana de conseguirlo.
Pues ya lo
porque
tienes.
Os oigo de siempre. Muchas gracias.
Lucía, cuídate mucho, cielo.
Bueno, felices fiestas para todo el mundo.
Igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias. 4:45, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Mi abrazo a la gente que está en la carretera, como Moisés, dice Pulpo, aquí cargado de regalos desde Astorga hacia Madrid.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando la Davis. Ayer jugó.
¿Tú quieres que gane España, no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Y qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante.
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Seguimos poniendo calles, seguimos aportando y seguimos haciendo compañía a los ponedores. A la gente que está en la carretera, que está en las fábricas, que está en las camas. Buenos días. A la gente que tiene más de 30, más de 40, más de 50 años, gracias. A los currantes, a los de las fábricas, buenos días, España. A veces son canciones que están un tanto olvidadas, a veces son canciones que sonaban en momentos estratégicos, por eso esta sección Remember que nos hacemos pues ya prácticamente todas las semanas con Juan Andrés Ruber, estamos viajando en el tiempo con canciones que, ¿por qué no?, nos quitan unos cuantos años de encima. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Canciones de recuerdos, canciones que nos sitúan en momentos de la vida que son maravillosos. Yo me pongo dos, tú te vas a poner otras dos, pero tú no sabes las que yo voy a poner.
Efectivamente, o sea, esto es una batalla, digamos, invisible, ¿no?, porque tú te has preparado tus canciones por tu parte, yo por la mía, y aquí tratamos un poco de sorprendernos también, ¿no? A ver quién pone algo más cañero, algo que sea un poco más antiguo, en fin, tenemos de todo. El baúl de los recuerdos, ya sabes que en esta sección es muy extenso.
¿Por qué son canciones conocidas pero no están ambientadas en los círculos comerciales habituales de la gente que pueda acceder al mundo de la música?
Bueno, eran canciones que una serie de avispados de DJs o gente que estaba metida en el mundo de la música que decidía apostar por canciones que no estaban, digamos, en ese circuito que has comentado tú, ¿no? Y apostaban por canciones que no eran número uno, ¿no? Y ellos en sus discotecas querían sorprender a la gente. Eso es impensable a día de hoy. Era una discoteca y que te pongan canciones que tú no conoces, ¿no?
Es verdad.
Y eso es lo maravilloso, yo creo, de esa época, porque ahora todo pues ha cambiado mucho.
Los clientes de esa discoteca, de esos clubs, a lo mejor lo que buscaban era conocer canciones ya no solamente a través de la radio, sino, oye, confiaban en ese DJ, era el garito, era el local donde se tomaban alguna que otra copa y se fiaban de lo que a lo mejor el DJ esa noche les iba a descubrir.
Era lo que le daba el prestigio a las salas, ¿no? Y los DJs, pues bueno, cada uno tenía su forma de entender la música, ¿no? Y su estilo pinchando, y por eso disputaban tanto entre unas salas y otras.
Así es. Yo tengo aquí dos canciones.
Otras dos tengo yo. ¿Empiezas tú?
¿Empiezo yo? Venga, pues venga, lanzo yo aquí. A ver si tengo aquí todo preparado. Yo le voy a dar al play. Esta canción yo creo que nos va a traer súper buenos recuerdos a un montón de personas. Ten Jericho, con ese Big Area, la verdad que es una canción de club. En su momento no sonaba en ningún sitio. Allá a finales de los 80 los sonidos estaban evolucionando, se daban pasos de gigante en las producciones musicales y estos chicos lo hicieron francamente bien.
Muy buena canción.
Estamos en 1983. Estamos en los momentos de los comienzos musicales de bandas tan importantes como los Spandau Ballet, con los ESAs, por ejemplo.
Casi nada.
Estamos viendo el nacimiento de artistas como Belinda Carlisle. Estamos a mediados de los 80. La formación de esta banda del 83 rápidamente nos sitúa en momentos donde la gente que nos está escuchando y poniendo las calles era muy jovencita. Pero esta canción, seguramente muchos de nuestros ponedores la tengan grabada en cintas de cassette.
Y hay que decir, Pulpo, que han pasado ya unos cuantos años, lo bien que ha envejecido esta canción. Hombre. O sea, estaba escuchando y la producción a día de hoy sigue aguantando muy bien. Y
perfectamente,
tiene mucha fuerza.
Perfectamente. Y además, los medios que había en aquel entonces, ¿no? Esta canción concretamente se lanza en el 89, pero cuando se compone, cuando se ilustra y se convence a las discográficas para que sea lanzada, yo creo que las cosas se hacían bien y este grupo, esta banda, hizo que triunfara esta canción.
Y bueno, se les va a recordar mucho por esta canción, que la verdad es que es francamente maravillosa, Pulpo, oye.
Qué bien. No empezamos mal, ¿no?
No empezamos mal. Espero mantener un poco el listón. Yo voy a viajar al año 1982 con un grupo que se llama Modern English, que bueno, la New Wave, lo cierto es que le dio la oportunidad a muchísimas bandas para dedicarse a esto de la música. Muchas se quedaron en el camino. Esta, pues se separaban, volvían, ¿no? Pero sacaron una canción que en ese año, en el 82, sonaba así de bien.
A ver. ¿Cómo se nota que es sonido de los 80 recién comenzados?
Sí, sí, sí. O sea, el Reino Unido le estaba dando la bienvenida a la New Wave.
Es verdad. Making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better. Bueno, pues esto
eran los primeros pasos, ¿no?, que estaba dando el Reino Unido. Cambiaban los estilos, cambiaban las modas, y los años 80, pues bueno, hay ciertas voces que tú las escuchas y dices, están sacadas de los años 80, ¿no?
Absolutamente.
Y en este grupo se nota mucho, ¿no? Estos chicos vienen de Colchester, que bueno, luego sería una localidad muy conocida porque Blur nació allí también en los años, a finales de los años 80, ¿no? Y bueno, eran, digamos, bandas del sur, ¿no?, muy cerquita de Londres,
sí,
que bueno, se pegaron mucho esa gran metrópoli para sacar discos y triunfar en el mundo de la música, que era ya complicado por aquel entonces.
A mí me gusta mucho recuperar ese tipo de música porque no es la habitual, sobre todo que nos agranda un poco nuestra mente de decir que los 80 no solamente era el pop español de nuestro país,
que va para nada,
sino que también fuera se hacían cosas muy interesantes y que nos gusta recuperar aquí y rendir tributo a bandas como te ponía antes, como Den Jericho,
sí,
con ese Epic Area o con ese tema que estamos escuchando ahora, ni más ni menos de 1982.
De los Modern English, para no está, que se apunten los ponedores.
No está nada mal, pero lo que tenían los 80 y los 90 es que se permitían licencias para coger canciones de los 70, mediados de los 70...
Y hacer una versión, ¿no?
Y hacer una gran versión. Una canción, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema del cambio climático, de lo malito que tenemos el planeta...
Sí.
Pues ya por aquel entonces se hacían canciones que invitaban un poco a la reflexión global de qué estaba pasando con el planeta.
Curioso.
Y con los recursos. Esta es la versión que hacen los Christians sobre el tema de los Isley Brothers. Mira qué canción tan bonita, mira qué versión... Los cristianos son palabras mayores, ¿eh?
Desde luego, vamos a ir a escuchar.
Estos eran como los Jackson 5, aquí toda la familia cantando, el original, me refiero a los Isley Brothers, y a partir de entonces, oye, vinieron unas cuantas versiones, pero esta de los Christians...
Sí, suena muy bien.
Me seduce mucho, Juanan, porque el plano de la voz del cantante es muy potente.
¿Cómo se nota que se acercan las Navidades? Porque estás poniendo goloso ya un poquito, ¿eh?
Hombre, un goloso...
Pero goloso de calidad, ¿eh?
Uno es goloso las 24 horas del día, ¿eh?
Sí que sí.
La original de los Ashley Brothers con O'Kale, con Rudolph y con Ronald, cantaban todos en comanda, en la familia, y ahora la versión que escuchamos en esta sesión Remember con los The Christian, los cristianos, canción muy bonita.
Qué maravilla, pues nos la apuntamos esta canción para escuchar, por supuesto. Yo, Pulpo, ya que estás dejando el listón bastante alto, me han gustado mucho las dos canciones que has puesto. Me voy a ir al año 83, lo mío es apuesta segura, porque te voy a poner a David Bowie.
Jolín.
En fin, David Bowie, todos sabemos que se ha caracterizado por evolucionar mucho y siempre ha sido muy camaleónico, ¿no?, en sus estilos, y él, pues no quería bajarse del carro de los 80, ¿no? Aunque él ya empezara en los 60, dijo, oye, yo en los 70 soy de una manera y en los 80 yo me subo aquí al carro de la fama. Y sacó un disco, Let's Dance, que la verdad es que, bueno, digamos que volvió a las pistas de baile, ¿no? Y vamos a escuchar una canción de ese disco que se llama Modern Love.
Oh. Pues una de mis favoritas, Juanan.
Es que es muy buena.
Es que es una canción que... no parece ni él.
No, por eso, es que era tan camaleónico que en fin, eso y también
que,
le honra.
Claro, porque... y que no tenía nada que ver de todo lo anterior.
Nada, absolutamente nada. Se cambió el traje, dejó a Ziggy Stardust atrás y se puso a bailar Let's Dance. Pulpo. Oh.
Qué canción más buena, Juanan, de verdad.
Él dijo que este disco le salvó de no arruinarse, porque venía de años muy buenos, pero claro, es que el cambio de los 70 a los 80 en cuanto al sonido fue considerable, sí, ¿no? Pero ahí está la grandeza, claro, de un artista como David Bowie, que en 5 décadas supo adaptarse a cada una de ellas.
Es verdad. Hay un reportaje súper interesante en Netflix sobre la trayectoria musical y sobre todo el comienzo musical de David Bowie. Sí. Recomiendo que lo vean los ponedores, que le eches un vistazo si no lo has visto, Juanan, cosa que me extrañaría, pero que te des cuenta sobre todo de lo raro que era lo que consiguió. Yo a través de sobre todo su primera pareja y a lo que se atrevió, porque en aquella época hacía cosas súper raras y si no le funcionaba formaba otra banda hasta que cuajase.
Y la cosa acababa saliendo al final.
Claro que sí. Juanan, con esta canción nos vamos.
Aquí estaremos la semana que viene, Pulpo. Un abrazo bien grande a todos los ponedores.
Gracias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo, además, en la próxima hora Zaida nos va a resolver unas cuantas preguntas de las que, bueno, nos vais mandando a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
¿Cómo narices los daltónicos ven los semáforos? ¿Cómo saben que tienen, o sea, cuándo pueden pasar o cuándo no?
Preguntas de difícil respuesta, pero Zaida nos las va a solucionar todas.